ilusión desde el balcón de los cielos con su mano.
Buscando aire fresco, quédate en la charla.
Nos quedamos en la charla y estamos con nuestro espacio de estudiantes de sala de redacción. Estamos con Joaquín Luskanov.
Sí, así es.
Que él es estudiante de sala de la mañana, periodista de sala. Eso es todo el tiempo nos autocorregían.
Exacto.
Y ahora como tutores seguimos. Nosotros damos el consejo y no lo aplicamos. Es el famoso haz lo que yo digo y no lo que yo hago. Es tipo, todo el tiempo nos pasa. Periodista de sala de redacción, que estuvo cubriendo los restos socios que se encontraron en el batallón 14. Uh-huh. Bueno, pero contamos un poco tu edad, departamento, estudio, trabajo. ¿Cómo
andás, Joaquín?
¿Cómo andás? Bueno, primero, bienvenido. Eso, muchas gracias por recibirme. Bueno, mi nombre ya está, Joaquín Luskanov. Soy de Montevideo, tengo 26 años. En realidad, antes de cursar licenciatura en comunicación, cursé licenciatura en ciencias biológicas, hubo un cambio de interés.
Sí.
Y bueno, me decanté por el periodismo, me pareció una carrera interesante que quería, bueno, seguir haciendo el resto de mi vida, ¿no?
Básicamente. ¿Cómo te manejás con esto que decíamos ahora de decirte? Soy periodista de esa reacción. ¿Te manejas bien? Porque yo me acuerdo que tenía como mucho pudor de decir soy periodista.
Sí, vos sabés que en un principio tenía como cierta reticencia en las primeras notas a decir, cuando tenés que llamar a un entrevistado y decirle soy periodista, no me salía. Le decía soy estudiante o le aclaraba que sala estaba marcado en la facultad. Luego de un par de intentos y además verdaderamente impulsado con estas últimas notas, sí, me da como más valentía decir soy periodista, ¿no? Creo que bueno, que es exactamente eso. No me sorprendería que le pase a los demás en sala que luego de la primera o segunda nota empiece como a desenvolverse más y empezar a poder decir sí, soy periodista y empezar a hacer las cosas con más soltura.
¿Tenías alguna experiencia previa con el periodismo antes de salir de redacción?
No. He hecho trabajo de escritura, pero nunca en un estilo periodístico.
Y si te pregunto qué temas te gustaría hablar o te falta alguno que digas esto es lo que quiero hablar.
Bueno, en realidad ahora estoy preparando una nota de corte internacional que me parecía interesante tratar de ver cómo puede hacerse, porque básicamente no es lo mismo hablar con entrevistados en el Uruguay que por fuera y por temas que no directamente quizás no estamos involucrados. Y también me interesa el tema de, no sabría cómo caracterizarlo, diría vivir en la ciudad en el sentido de los cambios urbanísticos, de cómo vive la gente en el entorno. Tendría que ver, bueno, cómo voy desarrollando eso.
Joaquín, hablemos un poco de la nota en cuestión. Entonces, cubriste el descubrimiento en los restos del Batallón 14 y lo hiciste en conjunto con Virginia Cubró. ¿Cómo fue el proceso de la nota? O sea, ¿cuándo se enteraron ustedes que esto iba a suceder? ¿Cuándo se enteraron que iban a ir?
Bueno, en realidad lo que pasó es que tendremos que hablar de dos notas. Ajá. Porque fueron dos notas. La primera fue cuando, bueno, salió la noticia. Yo me encontraba en sala trabajando otra nota, nada que ver, con mi editor Manuel Ulfe y con la profesora Amanda Muñoz. Y bueno, de casualidad estaba saliendo exactamente de sala, abrí el celular y observan redes sociales que estaban comentando que hubo un hallazgo de restos socios en el batallón. Y entonces, una cosa que además me parece como que me enorgullece mucho haber poder logrado es volver inmediatamente a sala y decir yo quiero cubrir esto porque acaba de pasar y me parece que tiene relevancia. Que es algo que, además de eso de poder decir yo soy periodista o hablarse con más soltura, es bueno, algo que también me costaba. Poder capaz proponer un tema en el momento y poder lanzarme a cubrirlo. Me parece que, bueno, trabajar en sala me ayudó mucho en el tema ese de la asertividad. Y bueno, con el apoyo de Manuel y Amanda, digamos, no sé cómo podría decirlo, en logística, yo básicamente salí corriendo a la facultad, porque no teníamos claro si iba a poder ir al batallón en el momento. Finalmente, bueno, a través de un contacto se supo que no podíamos hacerlo en el mismo día. Entonces tomamos la decisión de hacer una, digamos, nota más rápida en el mismo día para poder informar el suceso. Y luego hacia la noche tomamos la decisión de ir al batallón, como tú decías, con la compañera Virginia. Bueno, la primera nota fue un tema de hacer como un trabajo exploratorio de los sucesos que ocurrieron
La primera nota, que es la que se titula Sobrevivientes que se sienten volver. Sí. Si no estoy mal. Bien.
Sí, básicamente sí. Lo que hice fue un trabajo más exploratorio de todo lo que ocurrió en el batallón y lo que se presume con lo que puede estar vinculado al batallón, con los hallazgos de Ricardo López Blanco Valiente, perdón, y Julio Castro. Y bueno, y hacer como en primer lugar un raconto de todo lo que ocurrió en el batallón y todo lo que se piensa que puede tener como valor como sitio de memoria, para luego poder haber conseguido una entrevista con Wilder Taylor, de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, que muy amablemente, a pesar de que no tenía mucho tiempo, me respondió un par de preguntas y se pudo sacar un artículo que me parece que lograba responder a las preguntas del momento, del mismo día. De qué es el hallazgo, qué viene después, qué significado tiene para la institución. Ese tipo de preguntas que quizás no ahondan mucho, pero permitieron sacar una nota rápida en el momento y que me parece que fue bastante satisfactoria. Luego hacia la noche, bueno, en conversación con Manuel, mi tutor nuevamente, él me propuso ir al batallón, me dijo que había una compañera de la noche, que era Virginia Cobro, no sé cómo pronunciarlo, perdón.
Sí, está bien.
Y bueno, básicamente una cosa que me pareció muy buena es que rápidamente pudimos coordinar y bueno, nos encontramos en cierto lugar de la ciudad para luego salir directamente al batallón. Y ya en el batallón mismo también, otra cosa que me parece muy bueno resaltar, fue que como que enganchamos rápidamente en cómo queríamos cubrir la nota. Porque la primera nota, sobrevivientes que se sienten volver, era una más de corte informativo, claro. Preguntas con estilo directo, quizás no tan, que no acercaba tanto el suceso a las personas. Lo que nos pareció hacer para la segunda nota, que titulamos Nos falta información, porque fue un reclamo que encontramos repetidamente a lo largo del día, fue relatar cómo es ir al batallón, cómo fue llegar, cómo fue la llegada de los familiares, cómo fue la cobertura de los otros medios. Y además tuvimos la suerte de, gracias a Virginia, que conversó con uno de los fotógrafos presentes en el lugar. Y bueno, una anécdota, simplemente le pedimos a ver si nos podía alcanzar hasta la facultad, porque no teníamos forma de volver rápidamente. Que es Pablo Sobrino, que es fotógrafo y también hijo de desaparecidos, y nos pudo proporcionar una anécdota de su experiencia, ya que él no solo entró para la cobertura, sino que también entró junto con familiares.
Claro.
¿No? Entonces, la verdad, se la jugó mucho Virginia en esa, ¿no? Y valió mucho la pena porque conseguimos algo muy, muy rico y muy interesante.
Incluso algo totalmente diferente a lo que la mayoría de los medios recababan. Justo tuvieron la casualidad de que justo, ella lo contaba después en sala en la noche, de que justo le dieron la casualidad que ese fotógrafo también era hijo de tenido desaparecido. Increíble. Increíble.
Sí.
Para mí aporta muchísimo en la nota.
Sí, y justamente eso que hablas de la cobertura de otros medios, obviamente no lo digo como crítica a los otros medios, pero lo que observamos en el lugar es que los medios estaban muy enfocados en el suceso como un hecho, ¿no? Claro. ¿Qué se puede determinar a partir de los restos? Había un rumor de un potencial sexo de la persona encontrada. Bueno, a nosotros no nos pareció tan interesante resaltar eso, nos pareció interesante resaltar la experiencia de ir al lugar sabiendo que no todo el mundo tiene acceso a ese lugar. Básicamente el lugar es un descampado, tenés que tomar un largo trecho en el que nos alcanzaron en camionetas del Ejército Nacional. Y luego incluso tenés que seguir caminando por un camino improvisado hecho por maquinaria para llegar al mismo sitio. Y eso es algo que mucha gente, entendimos, no se iba a poder imaginar. Porque cuando vos decís que se produjo un hallazgo, quizás lo más cercano que puede tener la gente es una imagen de la televisión que muestra el lugar en sí, los restos, pero no te muestra todo el proceso de cómo llegar al lugar, todo el trabajo que tomó básicamente llegar al lugar. Básicamente el lugar era un monte. Al lado de los restos había una gran pila de lo que era el monte en su momento, seca, que tuvieron que remover con dos máquinas retroexcavadoras y, según describían, tomó mucho trabajo. Y nos parecía importante eso, tratar de transmitir esa... No sabría cómo decirlo, pero tratar...
¿Cómo llegaste a
claro,
eso?
Claro, ¿cómo llegamos a eso? Y cómo también... Bueno... las experiencias de los familiares, ¿no? Bueno, hablamos con Pablo, que muy amablemente además nos permitió grabar la conversación, lo que fue muy útil. Pero también en su momento se hicieron como ruedas de prensa improvisadas a la vuelta de los familiares. Y me acuerdo que estaba Ignacio en Rondonea y algunos periodistas se le acercaron y él dijo, yo no quiero hablar ahora, tengo mis límites, no es el momento. Y más allá de la información sobre los restos, sobre el cuerpo, poder transmitir eso que sintieron los familiares.
Porque además no es solo el tener que ir a descubrir nuevamente un resto socio, que ya de por sí debe ser sumamente movilizante, sino también el hecho de todo lo engorroso del camino de llegar hasta ahí. Va más o menos por ahí la idea.
Sí, sí. Porque además lo engorroso no va solo por el esfuerzo que nos tomó, sino que también denota dónde estaban los cuerpos, ¿no? Que es algo bastante importante. Porque no estaban al lado de un edificio o en un lugar simple. Se denota el esfuerzo que tomó ocultar esos cuerpos. Y entonces también es algo importante que las personas necesitan saber, ¿no?
Igual vos comentás en la nota que es... comenta con Virginia en la nota que es el entierro primario, ¿no? O sea, incluyendo que en realidad hay restos que en realidad fueron enterrados primariamente y después movidos hacia otro lado también.
Sí, bueno, en la primera nota que yo publiqué de Sin Virginia en su momento, yo recogía dichos de una persona que en ese entonces dirigía el equipo del grupo de investigadores antropólogos forenses, creo que se llamaba José López Más, y él tenía ciertas teorías sobre la llamada Operación Zanahoria con la remoción de cuerpos. Y en realidad, exactamente este hallazgo es uno de tipo primario, lo que significa que el cuerpo no fue removido, fue enterrado en el momento. También algo bastante importante fue que fue enterrado a muy baja profundidad, porque como lo describía la antropóloga Alicia Luisardo, básicamente el suelo es roca en ese lugar. Entonces, básicamente tomaron el camino fácil, podría decirse, lo enterraron directamente a... No recuerdo cuántos metros eran, pero eran no más de 15 metros. Bien. Entonces también, bueno, eso también tiene cierto valor informativo en relación a también la nota anterior que mencionaba la supuesta Operación Zanahoria, porque demuestra que igual, aún así, haya pasado o no, porque también eso se teoriza, no es un hecho confirmado, que bueno, que hay cuerpos y que vale la pena seguir buscando, porque, bueno, aparecieron 3 cuerpos ya en ese sitio.
Eso, la proximidad con los que vos mencionabas, los anteriores restos hallados en el mismo lugar, justamente a poca distancia, ¿no? De este último.
Sí, a 90 metros, que no me acuerdo más, si no me acuerdo mal, era el oeste. Estaban los de Ricardo Blanco Valiente y los de Julio Castro.
Sí.
En cuanto a... ¿qué te encontraste en el lugar? ¿Cómo fue para vos el momento de llegar ahí a la excavación, llegar al batallón? Imagino una experiencia que se presta para ser muy removedora. ¿Vos sentiste algo en especial? ¿Sentiste algún tipo de nervio o lo tomaste como una nota más?
Yo no sabría cómo decirlo. Yo me sentía nervioso, pero también con... Yo creo que, bueno, en un esfuerzo intenté remover esos nervios y tratar de, bueno, dedicarme a poder transmitir lo que pasó lo mejor posible, junto con mi compañera. Me parece que hicimos una buena labor de no tratar de dejarnos llevar por los nervios y tratar de, bueno, en ese juego que decíamos de decir soy periodista, de que nos encontrábamos alrededor de muchos periodistas, de cámaras de TV, de conductores de TV, de periodistas de radio, de fotógrafos, de fotoperiodistas, de poder tratar de sacarse esos nervios de encima y tratar de dedicarse a la tarea de transmitir lo mejor posible, ¿no? Y me parece que lo logramos de buena manera. Me parece que si bien llegamos con ciertos nervios en el inicio, en la primera hora, y estábamos, bueno, ¿dónde nos ponemos? ¿Cómo hacemos? Hay mucha gente, mucho periodista, no sabemos qué hacer. Rápidamente pudimos tomar control de la situación, digamos, y dedicarnos al trabajo en sí. Obviamente, sí, es... yo en su momento pensaba, es muy bizarro estábamos muy cerca de restos humanos de una persona que estaba enterrada a 10 metros en la tierra, y cuando uno lo piensa, en realidad no tendría que pasar eso con ninguna persona, a menos que muera de causa natural y así lo desee y lo entierra su familia. Pero eso es una persona que habían enterrado en el momento, que era víctima de, bueno, la represión estatal, ¿no? Y que, bueno, que no tendría que haber terminado ahí esa persona, ¿no? Entonces es un sentimiento muy raro. En el momento no, capaz que no lo procesás tanto porque estás muy en la corrida de, bueno, vamos a ver qué dice la antropóloga, vamos a sacar una foto, vamos a hacer tal cosa. Pero te queda eso. Decís, es muy, no, en realidad, idealmente yo no tendría que estar cubriendo esto, ¿no?
Sí, claro.
¿Y cómo fue vos contás un poco igual de tú cómo te relacionaste con ella, con Virginia, ¿no? Sobre el final, que bueno, que encontraron ese último testimonio, pero ¿cómo viviste con ella el proceso de acompañarse, digamos?
No, yo creo que en realidad, por suerte, y como además nos notaban Amanda y Betania, que también es la profesora de la noche, que, bueno, muchas gracias porque nos ayudó mucho con el trabajo de la edición de la segunda nota, enganchamos básicamente casi que enseguida. Básicamente al llegar estábamos casi que de acuerdo que queríamos hacer una crónica de bueno, del relato de cómo se llegara al lugar y bueno, no abocarse a otra cosa. Rápidamente pudimos, en el momento que no se conseguían entrevistas aún porque habían entrado recién los familiares y bueno, había que esperar, pudimos esbozar una primera parte del artículo que no es muy diferente a la que está en el artículo ahora publicado en Sala Redacción. Y bueno, y logramos volver y trabajar juntos por un par de horas y verdaderamente no tuvimos en ningún momento algún problema o sea, obviamente uno siempre tiene alguna idea diferente de cómo escribe una cosa o cómo otra, ¿no? Pero más o menos a grandes rasgos el artículo que queríamos armar era el mismo cuando volvimos y facilitó enormemente la tarea, la verdad.
Eligieron esto de la crónica, ¿no? Vos hacías una diferencia entre tus dos notas, ¿no? La primera más de corte informativo y esta segunda que fue una crónica que, o sea, personalmente creo que te permite un poco más el explorar el tema sensorial y esas cuestiones. Imagino que por eso lo eligieron. Y mencionabas también el tema de la edición y de cómo te colaboraron. ¿Cuál fue el aspecto que más les corrigieron, digamos?
Vos sabés que no te podría comentar porque la nota permaneció largamente incambiada. En realidad, las mayores ediciones que hubieron fueron en tema de quizás un subtítulo, un título más apto, o alguna coma, alguna expresión en particular. Pero la verdad, algo que además me dejó muy contento, y espero que también a Virginia, es que permaneció grandemente incambiado el artículo, no por desmerecer el trabajo que hicieron la tutora Lucía Ulloa, que es la tutora de Virginia, Amanda Muñoz y Betania Núñez, porque de todas formas hicieron un trabajo de edición y de selección de fotos, que también fue importante para el artículo. Pero de todas formas fue muy reconfortante saber que a grandes rasgos estaban de acuerdo con el trabajo que habíamos hecho. Bien, yo no me detendría en algo en específico porque no encontré alguna diferencia conceptual.
Y hablabas un poco de los títulos, viste que en Sala se prioriza la búsqueda de títulos que se llaman títulos de fantasía, ¿no? ¿Le fue difícil encontrarlo o también fue algo así como bastante natural y que salió?
Yo personalmente generalmente tengo problemas con eso. Tengo que admitirlo. Pasa. Me toma el tiempo, la mayor parte del tiempo de la nota es pensar el título en realidad para mí. Uh-huh. Es detenerme a leer lo que escribí y las citas que saqué de la entrevista a la grabación y poder ver qué puedo poner. Pero para el artículo que hicimos con Virginia, si mal no me acuerdo, habíamos determinado un título metafórico que ya no, la verdad ni siquiera lo recuerdo, lo lamento, pero no lo recuerdo, pero que tenía que ver con el tema de la información. Uh-huh. Y bueno, en la edición se cambió a una cita más directa, que es falta de información, porque bueno, en realidad fue como el hilo conductor de las entrevistas que hubo en las ruedas de prensa. Todo lo que se remarcó en todo momento fue la necesidad de que se proporcionase información por parte de, sea el Ministerio de Defensa o el Ejército Nacional. Bien, y entonces eso era lo que nos parecía relevante para la nota. La verdad no recuerdo el título original, capaz que se desviaba un poquito. Yo recuerdo que había un subtítulo también que iba por el tema de la información. Y bueno, luego quedó en esa cita que fue proporcionada por la edición. O sea, me pareció buena también igual y por lo tanto no me queda ninguna queja, ninguna reserva.
Claro.
¿Y crees que hay alguna información que te haya quedado ahí como pendiente? Como esto hubiera estado bueno agregarlo, pero capaz que no portaba tanto. o decís, bueno, no, todo lo que está, está perfecto y en su lugar?
No, o sea, en realidad, como te comentaba, cuando volvimos con Virginia, volvimos a la facultad a trabajar en el tema, nos pareció importante hacerlo de forma presencial y no ir cada uno para su casa y bueno, y por la suya. Bueno, por suerte estaba vacío el salón de sala de redacción, por lo que pudimos lograr que nos abrieran ahí y usamos el... Bueno, hay un pizarrón ahí, lo utilizamos para hacer como un gran esquema de lo que sería la nota. Lo dividimos en 3 o 4 subsecciones que tenían que ver con, bueno, una introducción más de bueno, de lo que comentabas, de lo sensorial. De, bueno, notamos, por ejemplo, que había un gran olor a tierra mojada o que estaba nublado y justo estaba saliendo el sol. Entonces tenían como un significado simbólico para nosotros. Porque, bueno, una excavación, olor a tierra mojada, que en realidad era por la lluvia, no tenía nada que ver, pero como que magnificaba todo, ¿no? Claro. Y, bueno, en realidad... Perdón, me bloqueé un poquito. Espera, ¿me puedes decir la pregunta de nuevo así?
Si crees que te había quedado algo, contabas que habían dividido en subsecciones y cómo manejaban la información. Sí.
No, o sea, a grandes rasgos habíamos quedado de acuerdo en cómo queríamos organizar el artículo. Exacto. En el momento también es un tema de, bueno, la velocidad con lo que querés hacer las cosas. Entonces también sí puede pasar que después, yo qué sé, en un mes, en una semana, me pongo detenidamente a leer un poco más los apuntes que me quedaron o la nota en sí y digo, ah, en ese momento noté tal cosa y no me di cuenta. Algo que hubiera estado bueno conseguir, pero que tiene que ver, que es más allá de nosotros, es que en el lugar estaba presente el ministro de Defensa, pero no proporcionó ningún comentario. Solo estuvo ahí unos momentos, se le sacaron unas fotos y luego, bueno, le hizo un saludo a la antropóloga a cargo de la investigación y se fue. Hubiera estado interesante ver si se podía sacar algunas palabras del ministro, pero bueno, eso es más allá de nosotros, no tiene que ver con algo que sacamos y no nos olvidamos de poner o no pudimos poner porque no mezclaba bien con nada. En realidad, nosotros nos propusimos incluir 3 entrevistas que nos parecían importantes, que era con la antropóloga Alicia Luisardo, sí, con Nilo Patiño de Madres y Familiares y con, bueno, Pablo Sobrino, que, bueno, como les comentaba, nos contó su experiencia.
Bien. Te hago la última. ¿Cómo tenés idea cómo sigue ahora el tema de los reconocimientos de los fósiles? ¿Pudiste reclamar algo de información en cuanto a cómo continúa el proceso ahora?
Bueno, básicamente lo que habíamos recabado a partir de la rueda de prensa que dio la antropóloga a cargo, fue que se iba a hacer un trabajo de un mes para poder analizar los restos. Tenían que, bueno... En el momento no se habían extraído completamente los restos porque habían preferido dejarlos en el lugar para poder mostrárnoslos, por decirlo así, y luego iban a continuar inmediatamente con el proceso de extracción. Luego el proceso de extracción iban a, no recuerdo si la expresión era una junta médica, pero iban a establecer eso, y iban a poder a partir de ahí determinar qué restos podrían ser útiles para poder identificar el cuerpo. Y a partir de eso se enviaría a un laboratorio, que si no tengo mal entendido es en Argentina, y eso tomaría un mes. Esas también serían como las declaraciones que me devolvió Wilder Tyler, de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Y bueno, en realidad no pudimos llegar más allá de eso. Supe que trascendió, tanto en el momento que fue la entrevista como después, que los restos serían de una mujer. También, si no recuerdo mal, me pareció escuchar que podrían ser los restos de... no me sale el nombre ahora.
¿Ena Quintero? No.
No, me sale el nombre de la hija, que es Macarena Gelman. No me sale ahora el nombre de la madre. La madre es Macarena Gelman, perdón, soy muy malo con los nombres. Sí supe que trascendió eso en un momento. Y si no me acuerdo mal, Macarena misma... hizo una entrevista, no me acuerdo si fue con TV Ciudad o con M24, no me acuerdo en este momento. He quedado un poco al tanto, pero no tan en plan artículo, digamos, porque me encuentro trabajando en otros artículos y no tengo tal lujo, lamentablemente. Estaría bueno, igual sí, capaz, si es posible en el futuro, si hay nuevas informaciones, poder trabajar en eso o apoyar a un compañero que quiera trabajar en eso.
Sin duda. Bueno, te agradecemos.
Sí, sí. Gracias por venir. Muchas gracias por venir, muchas gracias por estar en este espacio y por estos minutos. Y antes de cerrar, capaz que alguna herramienta que aprendiste en sala que puedas decirle, por ejemplo, a futuros estudiantes, hagan esto porque valió la pena, digamos.
Herramienta hasta no, ahora. Pero capaz que una cosa en la que yo personalmente tengo como falencia. Bueno, dos cosas en realidad. Primero, la asertividad. Me parece que es importante. Es imposible hacer el trabajo periodístico sin ser asertivo. No hay que tener miedo a que digan que no. Si te dicen que no, ya está, pasas a la siguiente fuente. O pasas a la siguiente nota, si se te cae la nota. Puede pasar. También para la nota que quieras hacer. No hay que tener miedo a decir, yo quiero hacer tal cosa, pero es tan complicada o es muy volada y entonces se pone difícil. No, no, no. Hay que decir, yo quiero hacer tal cosa y por ahí se va viendo. Y por el segundo lado, una cosa que me gustaba resaltar, y que bueno que me acordé porque me quedé pensando en eso un buen tiempo, es el grado de compañerismo que se forma en sala. Porque algo muy importante que pasó fue cuando ocurrió la noticia, cuando me encontraba cubriendo la primera nota, luego de publicar la primera nota, y cuando fuimos a publicar la segunda, y luego de publicarla, las preguntas de compañeros y compañeras, y bueno, el apoyo, y los ánimos, y bueno, saber que también leen tu trabajo y que vos lees el trabajo de ellos también, obviamente. Que bueno, que cae bien con los demás, que están de acuerdo con lo que estás haciendo y que les interesa. Que les interesa. Capaz que es algo que, por lo menos en lo personal, capaz que tiene que ver con la pandemia también, es que hasta el año anterior o hasta este año no lo había notado tanto. Esa como relacionamiento con gente que está haciendo lo mismo que vos, pero que además, bueno, le interesa lo que estás haciendo vos también. Y a vos te interesa lo que hacen los otros, ¿no? Y poder trabajar en grupo, también lo hicimos en la cobertura de la Marcha del Silencio, yo estuve presente con otros compañeros. Bueno, eso, me parece, los dos valores que saco de sala hasta ahora, la asertividad y también el compañerismo entre todos.
Bueno, muy bien, lo último, María Claudia García, el nombre de la madre de Macarena Germán.
La puntualización, compartimos ese sentimiento. Exacto. De compañerismo.
Sí,
también.
Totalmente, se siente haber cruzado sala, es tal cual, un sentimiento muy parecido. Joaquín Luz Canoff, muchas gracias por visitarnos acá en el balcón para hablar de las notas de Nos Falta Información, la crónica sobre el hallazgo la idea de reconocer los restos óseos en el Batallón 14 y los sobrevivientes que se sienten volver, y muchas notas más que se vienen en el futuro. Bueno, muchas gracias por venir.
Muchas gracias a ustedes.